Hi guys, thank you for listening to us. This is Felix Podcast.
Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a lo que es Felix Podcast. Me siento muy contento de poder estar nuevamente aquí grabando con ustedes. Tenemos el día de hoy un invitado especial. Tenemos también a mi buen amigo Osmin. Osmin, ¿cómo estás, amigo?
No, pues fíjate que la verdad, bastante bien hoy. No sé. Bien. Parecía que iba a llover hoy, pero no, solo es nublado que está el cielo.
Ok. Como ustedes ya lo podrán ver en el título de este podcast, en la publicación que tenemos en Instagram, si no nos siguen, pues ya saben dónde nos pueden seguir. Así es. Estamos con Kevin Castejón, mi buen amigo, de que ha aceptado venir hoy a esta pequeña entrevista que le vamos a realizar. Kevin, contame, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís?
Un placer, un gusto estar aquí en tu podcast. La verdad que me siento halagado por esta entrevista. La verdad que es muy bueno conocer gente como vos, gente como él. La verdad Correcto. Que vamos a impulsar un auge en lo que es nuestro país, nuestra ciudad, más que todo. Y venimos con ánimo y una actitud bien positiva en lo que es esto.
No, y gracias realmente por el tiempo. Y como acabas de decir, siento de que vamos a impulsar todo esto. Y yo siempre he dicho eso, de que Honduras, en cuanto a la farándula y todo lo que tiene que ver con las redes sociales, siento de que hay muchas personas que lo queremos impulsar a algo más grande de lo que está hoy en día. Y qué más que hacer algo pequeño para que sea ya al final algo para muchas personas, ¿me entiendes?
Sí, la verdad que con cosas pequeñas haces cosas grandes. La verdad que la unión está a la fuerza y nosotros a veces estamos con una venda en los ojos, hermanito, que no miramos más allá de nuestras narices. Yo ahorita viniendo aquí, llegando acá, yo veo de que, pucha, qué bonito. Algo pequeño pero acogedor y muy monstruo en mi manera de hablar. Es algo que me tiene sorprendido y me alegra, la verdad que me gusta ver progresar a la gente, me gusta que la gente intente cosas nuevas. La verdad que estamos en la monotonía de la cierta, no puedo ir basura, sino que el estanco del TikTok.
Sí.
Es verdad que hay cosas buenas, ¿me entiendes?
Correcto, correcto.
Pero hay cosas de que están fuera de lo común. Entonces, nosotros alabamos al chabacán, al peste, el que habla mal de la mujer, y no alabamos estas cosas que están haciendo ustedes.
Exactamente, siento de que ibas a hablar.
No. Yo estoy, la verdad que ahorita estoy como que analizando todo lo que están diciendo ustedes. Y,
no, es que siento de que a veces, pues la ignorancia de muchas personas, ¿verdad? Siento de que donde está ahí, como mencionaste, es el chabacán, hablando mal de las mujeres.
Ah, o pero sea, les encanta, ya les encanta. Les encanta que le estén diciendo que lleven, que la hagan aquí, que le hagan aquí. Te estoy diciendo.
Son cosas.
Sí.
Hermano, nosotros hicimos un podcast con Osmin hablando del Día del Niño. Ajá. Yo te mencioné ahí, yo sé, tal vez no lo escuchaste. Yo te mencioné y mencionamos de que tenés un personaje
sí.
de Spider-Man. Nos contaste antes de empezar a grabar de que has andado en diferentes ciudades, en diferentes comunidades, repartiendo juguetes, ayudándole a los niños, donando ropa. ¿Cómo inicia tu idea a todo esto?
Bueno, mira, la idea nace ya hace 6 años. Yo tengo esta labor ya, voy a cumplir 7 años. Y nace de la inobservancia de muchas personas pudientes. Ya cuando yo me refiero a personas pudientes, son aquellas personas de que tienen dinero. Yo me he empalmado. Sí. Un tiempo y tengo que cogerlo bravo porque no, ya mañana no hay.
Correcto.
Hay que pararte la panza. Sí,
el día a día, el día a día.
Entonces, una vez andaba en el hospital, la Atlántida, porque siempre ha estado en mí en ayudar al prójimo. Entonces, yo solo ayudaba a las personas que estaban, la señora. Pues. Entonces me di la pasada por
la área
de los niños. Uh-huh. Entonces miré a unos niños llorando y dije, pucha. Pero eso fue un 10 de diciembre. Entonces ahí mismo día, como yo padezco insomnio, me pongo a pensar. Entonces dije yo, ¿cómo puedo darle alegría a un niño? Me metí a Amazon, busqué un traje de Spider-Man, lo pedí, me llevó en 15 días. En 15 días recolecté, tatué por juguetes, me acuerdo.
Fue la primera actividad que hiciste.
Sí, entonces tatuando por juguetes, me llevaban los juguetes, entonces me puse el traje para hacer algo anónimo, ¿me entiendes? ¿No? Que
sí.
La gente está mal acostumbrada a que hable el político, ¿da? Ah, ¿de qué partido viene?
Sí.
Ay,
sí.
No hay ningún partido, le digo yo. Sí, porque me dijo una señora, yo le llevé un algo ahí, un detalle. Y me dice, ay, qué lindo, ¿de qué partido viene? Entonces yo la volteé a ver y dije, yo, mire, señora, viene de madre. Ay, que como ahorita andan los políticos.
Ah, ya.
Ya me alteré. Entonces, ahí empieza la actividad en el hospital. Entonces, llevé los juguetes a los niños y los niños tuvieron a bien. Entonces, la inocencia del niño, como te venía comentando en el carro, es grande. Ellos piensan que es el Spider-Man de verdad. Entonces, de ahí surgieron más ideas.
Sí, eso te quería preguntar, que dónde había conseguido el traje.
No, lo compré y me salió caro. Sí, no pagué 2 meses de mensualidad de la universidad.
Ufa. Y imagínate, lo hubieras comprado y no te quedaba.
No. Mira, ahí, me recordaste que me duele. Yo pedí un traje, pero me salieron con otro traje. Sí me quedaba, pero el traje que me pidieron primero no era el que yo había pedido. Bueno,
no queda de otra.
Roy, ¿por qué el personaje de Spider-Man? ¿Por qué no escoger otro?
Es que mira, el personaje de Spider-Man es, yo creo que es el más clásico y era el que me gustaba a mí. Yo lo pagaba bien de Spider-Man, entonces digo, si sí. Yo de niño que me gustaba eso, digo, otro niño no le va a gustar. Entonces me enfoqué más en ese personaje y viéndolo bien, tomé bien la decisión porque había ido a Iron Man y iba a andar todo rústico.
O sea que vos eras de los niños que andaba por la calle ahí queriendo sacar la telaraña.
Me quebré la clavícula diciendo que era Spider-Man con otro muchachito, te lo prometo, allá en el higuerito. Ahí sí. Están y ellos estaban de testigos que no van a mentir, que lo puedo etiquetar allá. Sí, que me lo
estoy
bien. Pues todos teníamos que...
Sí, correcto.
¿En la escuela eras de los mejores portados? ¿O?
No, era demasiado jugado. Así como un grado hiperactivo, muy... Tenía un mal arresayo que levantaba la falda a las niñas.
Ay, padre.
Sí, pero por pegar así, fue. Sí. Sí. Salía corriendo.
Vaya a veces, como ella. Sí. Que...
Juanita, la madre Juanita, va a... se la voy a mandar a la hija esta nota de voz.
El podcast.
Pero sí, era muy sobado. Yo era muy rebelde.
O sea, que tus padres pasaban siempre en el colegio con vos.
En el colegio era peor. En el colegio, mira, tuve muchas mentiras. Yo era muy insurrecto y a veces llamaban a mi papá. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me llevaba con la muchacha que vendía pulseras afuera. Y le decía, Mari, le andaba a preguntar a mi mami, porque mi mami viene y me suena. Entonces, un guachi que era volante mío, le decía,
ajá, correcto.
Entonces, el Día del Niño, este que 10 de septiembre, vos tenés un grupo.
Sí, se llama Únete, no le puse yo, por una canción de un rapero que se llama Cancerbero.
Sí, yo te iba a decir de que la gorra.
La canción, él dice, él habla de que él solo no puede hacer médanos. Médanos son las montañitas que están en el desierto. Uh-huh. Entonces dice que si nos unimos, nosotros podemos hacer cosas grandes. Entonces eso es lo que da la parábola de la canción de él. Entonces yo hace tiempo la escuché y dije, pucha, hay cosas de que a veces no podemos, dejamos de pasar de ahí, de vista. Entonces me enfoco en esas cosas. Entonces tengo un grupo que se llama Únete, ¿no? Me gustaría que usted también fuera parte de eso.
Sí, hombre.
Que nos impulsáramos.
La verdad que sí.
Como los eslabones de la cadena, que entre más larga se va haciendo. Sí. Yo sé que ustedes van para cosas grandes.
Y si hay alguna persona también que nos esté escuchando, que esté interesado, pues ya saben de que se pueden comunicar con Kevin para poder crear contactos y así de que esta familia desde que él inició, pues sea más grande cada día, ¿verdad? Y realmente es algo de que te aplaudo y me siento alegre por vos, por lo que estás haciendo. Porque yo le mencionaba a Omin, todo este man, sí. Digo, o sea, se mira un man relajado, le digo, y anda aquí, anda allá, anda con su traje de Spider-Man. Y vos lo miras y es tranquilo, le digo, o sea, yo, porque es lo que te mencioné, o sea, yo te he comentado las fotos y todo, puta, hasta me contestaste, yo, perro, no has agrandado. Hay que hacer un podcast con
él. Sí, hay que hacer, sí, no, sí, sí. Sí.
Pero como yo ahí siento gente que no le respondo por no, porque no quiere, no quiere.
No, sí, vos sabes de que el tiempo...
Sí, yo le tiraba reata a un volante mío que es influencer, tiktoker y todo, que es negro.
Vamos a omitir el nombre para no...
Sí, me ha agrandado a responder, le digo, no es que nos mira, que tanta gente que responde. Que
y yo, ahora, ¿dónde te das cuenta?
Yo digo, tiene razón este cabezón. Sí.
No, es que es cierto. Llega un momento donde, bueno, las personas que están... iniciando a ser personas que son reconocidas, que no tienen muchos seguidores, pues pueden venir y contestar a todas aquellas personas que le escriben. Pero ya llegas a un tiempo, a una etapa de tu vida que ya no puedes, pues.
Sí, más que todo, más que por las actividades que hago yo. Bueno, ahorita que fueron a buscarme ustedes, yo venía de darle clase de arte a los niños de la Ceiba. hace poco gradué a 48, lo gradué.
Wow.
Y ellos aprendieron. Entonces, el fin de que el arte, yo tengo una visión distinta a las demás personas. Me dijo un amigo, ¿por qué perdes tiempo con esos niños? No, no es perder tiempo. El día de la mañana, yo soy un ejemplo de que con el arte puedes comer.
Sí, y tus hijos, tengo entendido de que también hacen buenos dibujos, ¿va?
Sí, los tengo alineados también.
Sí.
Sos, disculpa que te interrumpa, uh-huh. Sos bastante fanático de Goku. Y sí, es que...
Es que sí. Sí, es que miramos un tatuaje, miramos camisa. Sí, sí, sí. Solo el peinado falta, ¿no?
No, sí, fue una parte de mi niñez de que mi mamá nunca me prohibió, porque mi mamá es cristiana. Y una vez la convencí a que miráramos un episodio y por trastadas de la vida, está donde le están pidiendo ayuda a Satán. Ah. Satán, quítame eso, Kevin, por favor. ¿Qué hacía yo, amigo de la vecina? Yo ahí, por una ranadurita, miraba a Dragon Ball Z.
Sí, y eso es bueno, porque es algo de que se le está creando al niño desde pequeño, un arte.
¿Me entiendes? Sí, algo que pueda.
Y tu amor al arte, o sea, ¿desde niño ya lo traes o es cuando ya te sentías adolescente?
Yo podía dibujar, pero me avergonzaron una vez, déjame decirte. Había un niño, es como que yo y Osmi estemos en la misma escuela, en el mismo grado, y Osmi pueda dibujar. Sea entonces, crack. ¿Qué hacía yo? Antes salía unos pinochos de Goku. Uh-huh. Estaba pequeño, ya me contaste que tenía
6
años, pequeño.
Ajá, ajá.
Y yo los calcaba, entonces yo los llevaba a la escuela y yo les decía, hey, yo los dibujé. Uh-huh. Y entonces aquel man me decía, el que podía dibujar de verdad. No, eso es calcado, me dibujalo aquí adelante de todo. ¿Para dónde me hago yo?
Ay, padre.
Entonces, ahí me hizo ver mal él. Entonces, de ese, ¿cómo te digo yo? De esa
experiencia,
huevada, de esa experiencia, aprendí a dibujar. Después te digo yo, tal vez las cosas malas a veces, las miras malas en el momento, pero te sirven y procrean en ti otra manera de ver las cosas. Entonces, sí, deja ver yo, me pude practicar.
¿Has pensado o has pintado así en la calle, en los muros? ¿Has hecho pinturas así?
¿De Goku?
No, de cualquier otra.
No, sí hemos hecho. No, mira, llevo bastantes murales. Hemos hecho 8. Hemos hecho, digo, porque también estoy con otro grupo de artistas también. Que okay. Hace poco hicimos uno de un anime que se llama Death Note. Uh-huh. Hicimos allá por el Colegio Seiba un mural donde salía Light Yagami y L, que son los
personajes principales.
Los personajes principales de ese anime.
Esos son para las personas que miramos anime.
Sí, exacto.
Anime.
Yo soy un niño todavía.
20 años tiene
el muchacho. No, 21, hermano.
21. Ajá. Es bárbaro, pero sí, ahí vamos.
Bro, la verdad que yo he quedado sorprendido con tantas cosas que haces, ¿va? En un día, me imagino que un día para vos se hace corto, porque ¿cómo dividís, o sea, entre el pintor, tiempo. ¿Cómo dividís el tiempo entre pintor, entre...?
Son diversas ramas, o sea, ya entiendo, mira, primero trabajo lo de derecho, el abogado,
correcto.
El mañana, pero primero la familia,
¿no? Es correcto.
A mis hijos, primero vienen conmigo, y ahí voy a lo de tengo que moverme en los buscados, y cuando vengo, si puedo, como a veces no como, y atiendo a los clientes de los tatuajes. Después en la tarde voy a dar clases a los muchachos. Cuando vengo a pintar, trabajo que tengo pendiente, y continúo en lo mío aprendiendo todos los días, como es leer, leo libros bastante.
Correcto.
Estoy escuchando audiolibros más que todo, porque estoy pintando y estoy
y está,
audiolibros.
¿Cuál es, hasta ahora, cuál es tu libro favorito?
El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Entonces él habla de que dice que muchas veces es mejor haber temido que amado. Entonces es más que todo sociopolítico.
Sí.
Entiendo.
Entonces
entiendo.
Es bien largo. También leí El Arte de la Guerra, de Tan Tzu, que es diversas maneras de cómo progresar, cómo lidiar en una situación que te pone.
Fue ahí donde... ¿Hace cuánto tatuaste?
No, tatuaje como 6 años.
Siempre con... O sea, ¿cómo te quiero...? Formular la pregunta. De tu amor a las pinturas...
Siempre sale del mismo arte.
Fue como te dijeron, hey, vos podrías tatuar. Uh-huh. O fue que a vos te nació, hey,
no.
Yo quiero tatuar.
El man que me estaba tatuando, yo lo miré que usó más que todo impresiones. Entonces le digo, pero vos la puedes dibujar. Y no puedo dibujar. Entonces, yo le pregunté, si yo puedo dibujar, vos crees que no. Intentalo, no creo, me dice, pero... Ay, entonces... me hice un tatuaje ¿quién? Solo para que, para ver cómo.
Eso
cómo,
te iba a preguntar, ¿con quién aprendí?
Ajá, ¿cuál fue la primera víctima?
Entonces yo estaba así que me volví la nuca y los ojos. Ajá. Viendo cómo lo traje, digo, vendeme una máquina, le digo, vaya pues, me dice. Entonces no te la voy a vender si no puedes, me dice, hacete un tatuaje. Entonces yo me hice el tatuaje ahí enfrente de él. Entonces de ahí aprendí. Llegué a Barranco Chele, allá vi en Barranco Chele y tatué un montón de personas ahí y que la dio. Ahí empecé.
Ahí agarraste la experiencia.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí.
Ahora es
ahora
es muy reconocido. Sí, 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 porque la verdad que esa noticia de que cuando estaba tatuando por videos fue bastante sonada, sí, en toda la ceiba, la verdad, y todavía salió de la ceiba. Sí.
Salió, la Coca-Cola me hizo.
Yo lo vi, eso, ¿verdad?
La Coca-Cola me hizo un anuncio. Sí, eso. Que hicieron otras cosas que por cuestiones mías no hice porque tenías que viajar a Costa Rica. Uh-huh. Y en ese momento estaba en la carrera universitaria y iba a perder, entonces yo estaba enfocado en lo que quería. Pero sí fue a nivel nacional e internacional, porque en Estados Unidos pusieron el post que un hondureño, entonces estoy en Estados Unidos, que no me conocía, me buscó en Facebook y en Instagram y me la reenviaba. Entonces, pucha, me sentía orgulloso.
No, y se siente bien saber de que hay personas que reconocen el talento, ¿me entiendes?
Correcto.
Porque me imagino vos de que cuando te mandaban todo eso, de que te mandaban, mira esta noticia, de que sí, te pusieron aquí, te pusieron allá, la Coca-Cola te quiere hacer un anuncio.
La Coca-Cola lo hizo.
Sí.
Hizo un anuncio con mi personaje, con una entrevista que ellos me hicieron. Entonces, pucha, yo al ver eso dije, pucha, la verdad que yo hago las cosas sin interés. Y no veo un man ahí que las tira, no. Yo veo un man pelado, tranquilo.
Sí.
Pero sí, sin embargo, hay que tener un límite de inteligencia en el cual vos puedes decir esto sí, esto no. Entonces, como te dije, la única entrevista que rechacé fue la de ese señor.
Sí, sí.
No, en seriedad. Te podían hacer un meme, te imaginas yo.
Sí, no, es que y le iban a cambiar la historia a lo que
exacto,
vos querés vos,
exacto,
lo que querés presentar.
Ellos la iban a transversar, sí, ¿entendés? No es algo fresco como sí, esto, que vos podés hablar de tu manera y uh-huh, te puedes expresar de cualquier otra manera. Ellos no, ellos le iban a agarrar en chabacanada, claro, en guasa, porque ya he visto cómo es. Pero ahí las demás personas, estamos.
Cuando te llega una persona que es el primer tatuaje, que te dice, o te llega nervioso.
Le meto miedo. Te va a doler, te van a
doler.
Un muchacho, es boxeador, le dicen el escorpión.
Ah, escorpión Ruiz.
Entonces él llegó y él ya anda tatuaje, pero se iba a tatuar una parte aquí en el pecho que duele. Entonces me dice, duele, hermano, me dice, loco, te vas a desmayar. Y yo dije, no, cielo, que él solo se hizo tres líneas y ya me había pagado el tatuaje. No, déjalo así, me dijo, no aguanto. Y él iba para Estados Unidos a pelear.
Vale más que te pagó entonces.
Sí, yo dije, hey, Dios mío, aquí no te devuelvo nada. Le dije, no, yo le iba a devolver. Pero me dijo, no, me déjalo así, hermano. Ah, bueno, está bien.
Está arranqueado.
Así es.
Ahí se lo voy a terminar. ¿Cuántos tatuajes tenés?
Tengo 92. 92 tatuajes, solo que en el pecho, costillas y lo que es de abajo de la cintura para abajo.
Siempre te buscan bastante por los tatuajes.
Sí, a tatuar sí, pero yo trabajo por cita y ahorita he estado bastante ineficiente en eso porque he viajado mucho. He viajado mucho con lo que es Spider-Man y ir con lo que es la pintura. Hace poco gané un premio en primer lugar representando la Seiba en Santa Bárbara. Que yo iba como novato y yo iba a participar.
A ver qué sale.
Sí, y entonces mi familia es de Santa Bárbara. Entonces tenía que hacer algo autóctono de ahí. Entonces yo me puse a hacer lo que es el café, lo de las minas del Mochito, que es una pega. Y a la hora y la gloria de Dios me trae el primer lugar.
Qué tropeo.
Sí, entonces yo venía ahí, escuchale, no me creía, es rebaño.
¿Cómo sentías ese sentimiento, mano?
Era bien, fue bien raro, ¿sabes? Porque a veces uno tiene una falsa humildad, se llama eso. Es cuando vos sabes que vos puedes hacer algo bien y te menosprecias. Entonces yo hice mi trabajo bien, mi mural, porque era un mural. Los otros muchachos también, todos muy bien.
Correcto.
Bueno, los otros muchachos que fueron de Seiba aquí, pero al ver la premiación, yo estaba tranquilo, me estaba comiendo una guayaba, ¿no? Cuando dije, tercer lugar, dije, plano de tal, segundo, dije, no, ya no gané ni nada. Ya cuando en el primer lugar, ¿es para qué? Dije, Jesús, yo me levanté como que era la mi universo. Todo monstruo, pues, entonces, escucha, la honra y la gloria de Dios, más se dio eso, pues, vamos.
Sí.
Entonces, ese traje, el oro lo traje acá a la Seiba, y ahí me hicieron entrevistas y todo. La verdad que la entrevista no...
No,
tan bueno.
No, uno sí, me toca, hablo, tampoco no, okay. No le puedo negar la entrevista a una persona porque ya sería soberbio de parte de mi...
Pero yo te noto que sos un man social.
No, sí, la verdad que sí, sí. Por ejemplo, yo no había visto el número de quién era, nada. Si yo le dije, no, sí, está bien, mano, le digo, bueno, le
a mí me dijo raro porque yo pensé que Omi te conocía porque...
No, es que yo a él lo conozco. Sí, es que... Pero de tener una comunicación así, bárbara, sí. ¿Qué onda, mano? ¿Qué no, me entendés, pero si alguien viene y yo le puedo echar la mano a algo, ese es mi pensar. Si yo vengo y con esa entrevista yo te hago, te puedo echar la mano a algo, sí, lo voy a hacer.
No, y...
soberbio. No, ¿qué he ganado yo? ¿Qué sos vos? Nada, la misma persona de siempre.
Sí.
No, y siento de que eso te ayuda. De alguna manera u otra, el ser humilde, el ser transparente, en ser una persona real, ¿me entendés? Que no tiene dos caras, por decirlo así. Eso te ayuda bastante, ¿me entendés? Vos sabes de que Dios mira todo y si sos una buena persona de buen corazón, mediante pasa el tiempo, te va a ir premiando, ¿me entendés? Poco a poco, porque vos sabes de que a veces uno quiere todo de un solo.
Sí, ese es el problema.
Y el tiempo de Dios es perfecto, hermano.
Es que a veces las personas piensan que llegar a la cima, que a veces piensan que van a llegar a la cima de un solo, sin poder, sin esforzarse, sin trabajar por ellos, sin nada, pues piensan que solo van a llegar y ya. Pues.
No, y a veces no miran el esfuerzo que vos hiciste. Correcto. Antes de toda esa imagen que les está mostrando, porque me imagino yo de que Tu proceso no ha sido fácil.
No, mira, mano, te voy a decir la verdad. Yo siempre fui menospreciado en el aspecto de que, por parte en el fútbol, fui menospreciado.
Te quería platicar, sí, fuiste campeón ahorita.
Llegué a muchas cosas alto y le caí la boca. En el arte también. Ey, no, hombre, no vas a llegar. Y gracias a Dios también. Cuando estudié Derecho, muchas personas, puta, ¿para qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Esto. No vas a llegar a nada, me dijeron. Un amigo, me dijo, mira, deja de estudiar eso, sí. Dedícate a otra cosa. Hoy en día, gracias a Dios, con eso puedo echarle la mano a él. Entonces, en la vida siempre te van a llegar trastabillos. Entonces, vos, dependiendo cómo utilizas. A mí me tiraban piedras y esas piedras las utilicé para hacer eso en mi castillo. Uh-huh. Hoy en día, eso es lo que trato de mostrarle a las demás personas. Yo no te voy a venir aquí con, ay, que yo tengo esto, que yo logro. No. Porque los logros son de mi ciudad. La verdad que yo los doy los logros a mi ciudad. Todo lo que yo he ganado anteriormente, a la honra y la gloria de Dios, son de mi ciudad. Y es un legado que le dejo a mis hijos. Pero sí. A mi hijo mayor, yo le digo, usted, al día de fallecer papá, usted va a continuar con lo que hago yo.
Gracias.
Entonces, él ya lleva esa idea. El otro pequeño también, y la otra pequeña también. ¿Por qué? Porque si vos das amor, vas a recibir amor. Uh-huh. Entonces, si vos sembras piña, no esperes recibir papaya.
Sí.
No, así literal. Es.
De la vida, así es.
No va a ser como una piña que sembré yo en mi casa y no, nunca tuve nada. No, es que el problema es que solo sembré la parte de arriba, hermano. Esto se va, no sembré ni semilla. Ya llevaba como 6 meses la piña ahí, nunca nada. Toda la pandemia estuvo. Sí, solo me tiraba monte, pero bueno.
Dicen de que la carrera de periodismo y abogado y leyes, vaya,
sí.
Son las carreras más
peligrosas.
Una de las más peligrosas de Honduras.
Afirmativo. ¿Por qué? Por el índice de muertes de esa, ¿cómo se llama? Yo estudié ese índice. Entonces, el periodista en otros países, créeme, por ejemplo, en Costa Rica, vámonos a Centroamérica, no nos vamos a ir a los países de primer mundo. Centroamérica tiene a Costa Rica, que uno de los países en evolución. ¿Me entiendes?
Sí,
y es, los periodistas, créeme que allá el periodismo es la élite. Son bien pagados, tienen sus honorarios y todo. Aquí no, aquí la verdad que el periodista lo ven como...
Sí, lastimosamente.
Por falta de estudios también, ahora cualquiera viene y agarra un micrófono. Entrevista y las preguntas, hasta la hora de cómo establecer una plática con una persona.
Es correcto.
Tiene que tener fluidez.
Sí. No, uno tiene que tener tacto de saber cómo hablarle a otra persona, sí. Porque yo no sé, vaya... ¿Cómo te explico? ¿Qué tan sensible seas vos? O sea, si yo te vengo a hacer una pregunta controversial y...
Sí, toca un tema que no tenés que tocar realmente.
Exactamente, porque a veces los medios, vaya, vos sabes de que por salir en la tele todo mundo hace lo que sea.
Sí.
Entonces a veces los medios quieren venir y hacer una noticia.
Son amarillistas. Uh-huh. Ese es el problema. Entonces, De raíz de eso, y no digamos derecho, abogado, aquí matan abogados como arroz.
Sí, hermano, ¿por qué decidiste? O sea, no...
No, es que decidí más que todo porque me gusta leer.
¿Te gusta?
Bueno, me empezó a gustar leer, más que todo conocer tus derechos y tus deberes. Entonces, ya te puedes defender. Entonces, de joven, miré mucha injusticia que yo quise ver, pucha, ¿cómo se puede ayudar a esta cosa? Entonces, al estar en el lado de que vos ya conoces, ningún ente, ningún poder va a venir y poder tildarte, ¿me entiendes? Porque vas a tener el conocimiento, y aquí el conocimiento es poder. Entonces, si vos tenés eso, tenés muchas cosas.
¿Hace cuánto te graduaste?
Hace poco. ¿Cuándo fue? Pues no me acuerdo. Este mes, este año fue.
Sí, yo miré un post, pero sí, yo no miré la fecha.
Acuerdo,
la
pero fue en abril, yo creo. O sí. Mayo. No me acuerdo, pero este año fue.
Sí, yo, vos sos el primer abogado que me cae bien, hermano.
Todavía, escúchame, lo mismo me dijo una señora, ay, mire, que tú abogados me caen mal, pero usted me cae bien.
Hermano, pero ¿por qué te caían mal los abogados, hermano?
No, sí, es que, contame.
Sí.
Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? De que a veces, al vos tener conocimiento, vos querés ver de menos a la otra persona, sí, ¿me entendés?
Porque eso lo sucede.
Es como que yo sé y vos no sabes, no, este maje no sabe nada, sí, o que jale de aquí. Porque sí, hay muchos verdad. Abogados que son bien...
Soberbios.
Sí,
esa es la palabra, el soberbio.
Son bien prepotentes y quieren venir a hablarle a uno como sea, hermano. Yo estoy en la lucha como todos ustedes, ¿me entiendes? O sea, no es que yo me sienta ni más ni menos que otra persona, pero tampoco es para que vos me vengas a ver de menos a mí, ¿me entiendes?
Correcto.
Es que ese problema, y no solo el abogado, la persona que tiene un título no te hace mejor persona.
No, man.
Aquel día me estaban diciendo y te lo digo, ¡eh, abogado! Y entonces venga y me dice, mire, Kevin Castejón, dígame, no me... No, pero que sí, nosotros ya nos conocemos, le digo, sí. No puedo venir y ostentar que me pongas un título antes de mi nombre, le digo, no, tranquila, en serio, no, sí, tranquila, Kevin Castejón, ahí está, mejor dígame artista, le digo, que el artista Kevin Castejón. Entonces, más que todo por eso, entonces, creo que a las personas, el ámbito que ya llevo ahora, les caigo bien por ciertas cosas, y caigo mal por otras, porque si me caes mal, te lo voy a decir, no, fíjate que eso no me agrada. Entonces, si no, te caigo bien, no.
Sos una persona transparente.
Sí, sí. Entonces, es lo que trato de ser. Créeme que no soy perfecto, la verdad que sí tengo siempre muchos defectos. Pero también las virtudes son las que tenemos que ver.
Sí, ¿no? La verdad. Y eso se aplaude. Como te digo, mencionaste lo de pelota, jugar fútbol. contame, hermano. Hace poquito fuiste campeón, sí. Vi.
Ahí en la Suyapa. Mira, es bonito. Bueno, he tenido varios campeonatos. Yo empecé jugando con el Club Deportivo La Merced. No, miento. Primero estaba, fui a entrenar al Victoria. Por eso es que el Victoria no lo paso mucho.
Ah, ¿por qué, hermano? No,
porque fuimos... ¿Sabes?
¿Pero qué equipo sos de
vida, de corazón.
Sí, así es, hermano.
Ey, esto hay que...
Es que Omni es Victoria.
No. Para la gente que está escuchando esto y me dicen que soy Victoria, hermano, no. Vida.
Vida. Somos
aquí
vida.
Vamos a mandar a pintar de rojo, más bien.
Ah,
sí,
ahí está bien.
Sí,
está bien.
Para que nos sintamos bien.
Ah, bueno, mira, fuimos al Victoria y en Victoria me rechazaron. No, bueno.
¿Y de qué jugaba?
Juego lateral izquierdo y derecho.
Okay.
Y entonces, pero era porque ellos ya tenían su niño bonito. De ahí me fui a la que era el Club Deportivo Atlántida. Y de Atlántida vino don Eulogio Palacios, que amo, es viejo. Lo amo con todo mi corazón. Y me dice, veniste aquí a jugar conmigo. Yo nunca había sabido lo que era ser campeón y viajar, ¿me entiendes? Entonces, de ahí, conforme él, quedamos campeones un montón de veces. Él nos mandó para Platense jugamos. De ahí volví acá, peleamos final de ascenso, a segunda división. Entonces, fueron cosas de que yo, al ser menospreciado por diversas personas, porque yo no tenía ese talento. Y mis amigos que tenían el talento, claro, no llegaron hasta donde llegué yo. Pero la perseverancia te llega a tener, mira.
Sí, así es. Sí. Y bueno, fuiste campeón, mano. Ya cuando te pregunten, ¿qué ha ganado, mano? Fui campeón. En caso ya, ahí me
dijiste. Bueno, yo ahí tengo las medallas, yo las subí. Tengo 28 medallas solo de Liga Burocrática. Y de federados tengo 12.
Puta, ¿quién? O sea, por vos estás tatuado, ¿me entendés? No. ¿Cómo te explico? Vos sabes de que eso aquí es como un tabú, ¿me entiendes? Sí, de que sí. Cuando miran a una persona tatuada ya piensan mal, que esto, que lo otro, pero puta, vos sos abogado, sos artista, ¿me entendés? Le enseñás a los niños.
A los niños.
Sí. A pintar, sí. Haces tatuajes, ¿me entendés? Sí. O sea, todo...
De todo le hago. Una persona, bueno, un abogado fue quien me lo dijo. Me definió así, él me dijo, mira, vos sos polifacético, me dijo. Entonces, son personas de que tienen distintas ramas, ¿entendés? Entonces yo lo miré de una manera, porque él me estaba dando una crítica sana. No te vayas a tatuar el cuello, me y las manos, me dice. Es lo que me estaba diciendo él. Porque yo estoy ya en juego con el colegio de abogados y creo que soy el único tatuado, tatuado.
De todo.
Entonces ellos miran, no lo ven mal, lo miran normal porque...
Sí, porque
soy, se está acostumbrando.
Soy un joven, la verdad que soy el más joven, abogado, sí. Más joven de ellos.
Las personas que te conocen, pues saben, ¿me entiendes? Sí. El corazón que tenés, pero lo mencionaba más por las otras personas, ¿me entiendes? Porque vos sabés de que te miran tatuada en la calle a las 8 de la noche, me pagan que le vas a poner el palo.
Tu mamá me mira a las 7 de la noche sin camisa, me dice, señora, se cambia de lugar. Y corre, porque el estigma que tenemos del tatuaje...
Sí. Lo que nos meten en la cabeza es que miramos a una persona con tatuaje y...
Es un malandro.
Sí, ¿verdad? Lastimosamente, porque... O sea, yo a veces miro las personas tatuajes y los miro los tatuajes. Es como que, puta, está monstruo de tatuaje. Sí. Está fresa, ¿me entendés? O sea, se lo hizo alguien que realmente sabe. Miro más el arte, pues, que como que verlo así. Como que me va a poner el balde, sí. Cosas así.
Sí, pero no, es tu manera de pensar, pero no todo tiene.
No todo, no todo. Es como por ejemplo,
es por la cultura.
Vos vas caminando por la calle, y vos mirás a una persona de color negra, ¿va? Un negro, ¿va? Y vos, va. y vos venís y mirás a una persona y vos quedas como que, puta, me voy a pasar por la otra calle porque puede que me asalte. Sí. Pero son vainas que se nos meten en la cabeza.
Pero mirás a un indio, caminás por él.
Eso es lo que
te estoy diciendo. Te pone el balde,
¿no? Lo mirás con machete, ¿sabes? Pero son cosas que nos meten en la cabeza. Son cosas que nos meten en la cabeza y vamos creciendo con eso. Vamos creciendo con eso. Y a un punto
los estigmas clasistas aquí son los que más brotan.
Sí. Sí. Mencionaste también. Puta, te he hecho bastante preguntas.
Estamos aquí. Estamos conversando con Margie.
Te está.
No, tengo que aprovechar. Sí. ¿Que querés estudiar psicología?
Sí, la verdad que sí. Bueno, ya estaba esperando estudiar, leí, porque yo soy amante de los documentales. Y
En Netflix hay bastante Netflix, bueno.
Y también, el YouTube también para eso se usa. Yo veo niñas viendo YouTube y viendo cosas de bailar. Ay, Dios mío, weirda.
Sí,
pero no, ya estudié lo que era el padre de la psicología, que es Sigmund Freud. Cómo se basa, que es el padre del psicoanálisis. Entonces, cómo va desglosando la mente. Las personas que estudian la psicología es abstracta en el aspecto de que es diversa. Entonces, como hay problemas de pequeño que puede arraigar allá a ciertas edades. Entonces, yo tuve un problema. Tengo por eso problemas. ¿Cómo se llama eso que me dio rabia? Porque fui a la psiquiatra.
Sí. Y fíjate.
Tengo problemas de ansiedad primero.
Ajá.
Ese es uno. Hiperactividad. Ella me dijo que había hecho un trastorno de pánico asociado. No me acuerdo un montón de cosas porque... Yo al no dormir, tu cuerpo está pendiente todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces tu sistema nervioso se descontrola.
Sí.
Entonces a mí me pegó algo que era como cuando te decía tu mamá, hey, tenemos que hablar. Ese miedito.
Ajá, eso.
Entonces yo lo pasaba así, cuando un pito de un carro o cosas así, pasaba muy nervioso. Entonces...
La vez pasada estuvimos hablando con Félix de eso, que realmente podemos decir que nuestro país no le pone mucha importancia a los problemas psicológicos de los jóvenes.
A eso de la depresión, o sea, de la ansiedad. Bueno,
lo toma como que, o sea, como que una depresión, no, eso ya le va a pasar, solo es que tiene un mal de amores.
Tienen preparada a la gente, ¿me entiendes? Sí. Entonces, si tuviera un grupo centralizado de psicólogos que pudieran darle atención, no gratis, ¿me entiendes? Sino que pública.
Hay una persona, discúlpame que te interrumpa. No sé cómo se llama, pero yo quería entrevistar a esa mujer. Es una doña ya. Yo la conocí a ella mediante donde yo trabajo, ¿me entiendes? Fíjate de que ella es como un grupo de que se llama al asterisco 150. Y no sé si vos has escuchado eso.
Sí, yo lo escuché bastante. Yo lo escuché en canal.
Se marca, digamos,
en canal
de
televisión.
Yo me siento allá.
Y ellos te empiezan a preguntar cómo estás. Te dan una terapia.
Te dan una terapia. Ya si vos venís y necesitas, ¿cómo te explico? Necesitas visitar a un psicólogo. Ellos ya te dicen, mire, nosotros tenemos a esta persona aquí en la ciudad de La Ceiba para que usted lo visite. Nosotros vamos a hablar con él, le vamos a pasar su expediente para que lo vaya tratando de una mejor manera. Y siento de que es algo excelente que lo están haciendo porque vos sabes de que muchas personas quieren ser escuchadas y tal vez no tienen una persona para que las escuchen, ¿me entendés? Y eso de los problemas psicológicos que mencionó Osmin, siento que hay que darle más importancia, porque es que tenés una crisis existencial y vos no sabes qué hacer, o sí, un problema de ansiedad, te sentís en depresión, porque vaya, muchas personas no miran el ir al psiquiatra como que estoy loco.
Sí, literal.
Yo lo miraba de esa manera, por eso te digo yo, pero allá estudiar y darte cuenta, no, yo estaba mal, estaba muy mal en cuestiones de, no sé qué es la depresión, ¿verdad? Porque no me he sentido así como triste, porque siempre me mantengo activo, pero ya los problemas de ansiedad sí son bien, bien fuertes, que me han provocado insomnio, que yo me acuesto en la cama y no me puedo dormir. Entonces estoy así pensando que esto que voy a hacer, que lo otro. Entonces es un problema bien grave, sí, que solo puedo dormir medicado.
Sí, vos sabes de que a veces hasta los artistas más grandes, vaya, sí, por decirlo así, sufren.
Padecen de eso.
Sí.
Pero te ha ayudado bastante el pintar,
el pintar, sí, me enfoco. Yo tengo problema de falta de atención, se llama algo así. Porque mira, siempre me pasaba en la escuela y también en la universidad me ahuevó muchas veces la abogada. Porque yo pasaba dibujando, entonces yo no podía escribir anotaciones. Entonces yo solo dibujando, en un trazo de un dibujo, me acordaba lo que decía ella. Entonces una abogada se me puso atrás una vez y yo estaba dibujando y me dijo, abogado, me dice, usted se confundió de carrera, me dijo, adelante. Y yo como, peste, tiene razón, abogada, pero voy a ir dibujando. Le dije, porque yo me iba, pero me quiso huevar ella adelante.
Sí, correcto.
Entonces no puedo estar concentrado en una cosa.
No, y realmente qué feo de que hay personas que te quieren venir y a huevar en frente de la gente. Sí, por eso, o sea, a mí hay personas que me dicen, no, que esto y lo otro, sí, ¿verdad? Le digo, sí, tenés toda la razón, fíjate, pero bueno, como soy yo y no sos vos, lo voy a seguir haciendo.
Sí, no, es que hay siempre gente, por ejemplo, mira, ya la gente me mira con, porque fuimos a comer con mi hijo, ahí no hay el negocio, para no haber publicidad, pero sí, fuimos ahí por la playa, ahí por el malecón, y entonces ya cuando estamos comiendo, comimos y el man me dijo, no, el jefe dije que no vas a
pagar.
Y yo me volteé a ver con Yamir, porque Yamir está sobado también. Ey, mira, comimos de bistec, le dije. Así, entonces, bien, pero bien. Ya me dio pena volver a ir.
Volver a ir, sí.
Entonces, pero hay personas de que sí ven las cosas. Y a veces yo digo, pucha, pero sí, la gente mira lo que uno hace.
Correcto.
Entonces, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, yo dejé de subir contenido. Yo subía contenido mío, que todo sin ropa, no desnudo, ¿vale? Sí. Sino que en boxer, tal vez alucinando mi cuerpo o los tatuajes, sí, pero desde que me cerraron la cuenta, mi primera cuenta, dije no.
Es que llega un momento donde la cuenta ya no es personal, sino que es pública.
Sí, que es pública.
Y
ya,
eso es donde tenemos que saber entender.
Sí, entiendo. Entonces ahora solo subo contenido de pintando, dibujando.
No, tenés que hacerte una cuenta privada solo para vos y las personas.
Y es que había hecho un OnlyFans ahí, ya puse ahí, pero...
¿dónde te podemos seguir en las redes sociales?
Me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram como Kevin Castejón, y en Facebook como Kevin Castejón. No, le pongo así como I am
arroba guión bajo.
Kevin Castejón.
Kevin Castejón oficial.
Sí, así, ay, ya tiene. Un amigo tiene 20 seguidores más que mí y dije, hey, yo soy famoso ya. Me y me alegra, mira, que hayan espacios como este que dan a resaltar las cosas. Como te digo yo y recalco, vivimos en una sociedad hundida en la guasa, hundida en el amarillismo, y mientras no hayan personas así como ustedes que den a resaltar un poquito de luz, vamos a seguir en un país retrogrado.
Sí, lo mismo.
Entonces, hay tiempo que me pongo serio y en estas cosas me pongo serio. Sí, mis amigos hacen TikTok y todo, pero decime, ¿de qué te puede servir una cosa? Es cierto, esa herramienta se puede utilizar para algo distinto.
Para cosas buenas.
Sí, igual que... Bueno, estábamos hablando del OnlyFans, pero ahí vamos a dejar
eso. Sí, ahí vamos a dejar eso. Sí,
el tema para...
Idea,
sí,
por favor.
Sí, sí.
Osmin, ¿dónde te seguimos en las redes sociales?
No, pues ustedes ya saben, como Osmin Salomón en todas las redes y Reales Escritos, que ahí siempre escribimos. Y quería decirte que también soy una persona que me gusta leer y pues,
pucha, qué bueno eso.
Ahí estamos. Reales Escritos, Osmin Salomón.
Kevin, una última pregunta. Uh-huh. ¿Qué le aconsejas a esos chavalos o a los adolescentes que quieren venir y empezar a pintar?
Que no se den por vencidos. La verdad, como les vuelvo a repetir, yo fui muchas veces menospreciado en todas las cosas que yo quise hacer. Y hoy en día le doy gracias a Dios más que todo, que todo lo que estoy haciendo es gracias a Él. Y nunca me di por vencido. La verdad que me pusieron el pie muchas veces, me levanté y me volví a levantar más como el fénix, como dice una canción. Y gracias a Dios estamos adelante, que no luchen por sus sueños, que si es un sueño de verdad, no, ay, que quiero ser TikToker, no me vas a salir que uno. Eso no es ser un artista. Pero también, si quieren entrarle a eso, entrale, que todo lo que hagan con.
Si lo hacen con amor, sí. Sí.
Les va a salir bien.
No, realmente te agradezco por el tiempo que nos ha brindado, ¿verdad? Por venir acá. Sabíamos de que habíamos quedado una hora, pero bueno, lastimosamente pasó lo que pasó.
Sí, no se pudo.
Y.
No, todo lo hace Dios, porque mira, por ejemplo, si yo iba a la una, se me iba a complicar las clases de los artes de los niños.
Sí.
Y mira, este es el tiempo que Dios nos prestó, nos brindó, y todo se mueve no conforme a coincidencia, sino que conforme a la voluntad de Él. Y gracias a Dios, porque estamos aquí, te agradezco de tu parte, porque, como te digo yo, me alegra desde que entré aquí. Yo siempre estoy con la vibra positiva de la
sí,
gente.
Sí, sí, correcto, correcto.
Yo creo en eso de que si alguien no. Yo siento eso, entonces no. Me quedo callado, pero qué buena onda que haya gente como ustedes y van a progresar, van a salir adelante. Y la vez que ahora te lo estoy diciendo, así después es. Cuando sean famosos, ustedes.
Yo no te hice muchas preguntas, pero yo no hice muchas preguntas, pero quiero hacer la última, ¿me entiendes?
No, dale, hermano.
¿Qué consejo le das a aquellas personas que quieren hacer un tatuaje, el primer tatuaje?
Uy, es que se vayan a tatuar, pero si son menores de edad, que sepan dónde se lo van a hacer, porque ya han habido problemas. En cuestiones de que las situaciones del país, ¿me entiendes?
Sí.
Una persona de 18 años que todavía tiene un futuro por delante no se va a hacer un tatuaje en la mano, en los brazos,
sí.
El cuello, por donde se vea. Primero empiecen por un tatuaje donde no se vea.
En la costilla.
Pequeño. Ahora, si hago hijo de mami y papi, te van a dar todo, tatuate todo hasta la cara.
Tatuatela. hermano, gracias realmente una vez más por venir y dándote tu tiempo, ¿verdad? Y sabes, este podcast está abierto cuando vos vengas, cuando vos gustes, vos nos decís y queremos grabar, grabamos, podemos hacer otro tipo de actividades, ¿verdad? Ya sabes, puedes juntar con nosotros y este espacio es tuyo. Y gracias una vez más. Así que, mi gente, hasta luego. Un placer.
Eso es todo.
Adiós.